El futuro pertenece a las multitudes.
Fíjate, qué frase más potente para empezar, ¿eh?
Totalmente. Esta es, bueno, una de las reflexiones más inquietantes de Don DeLillo, concretamente en su novela Mao II. Y con ella damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo del material.
Eso es. Hoy la misión que tenemos es diseccionar la mente de uno de los novelistas estadounidenses, digamos, más importantes de nuestra era.
Sí, y además, como opinión estrictamente editorial nuestra, consideramos a DeLillo un visionario absolutamente indispensable. O sea, no es ese típico mito del escritor recluso e inaccesible, ¿sabes?
Ya, claro, el cliché del genio encerrado en su torre. Para nada.
Exacto. Es un observador meticuloso, alguien capaz de capturar esa especie de radiación invisible de la vida moderna.
Y hoy vamos a desentrañar sus temas principales, o sea, desde la paranoia hasta el terrorismo.
Al finalizar este análisis, quienes nos escuchan comprenderán por qué la obra de un ex redactor publicitario del Bronx predijo nuestra obsesión actual por las pantallas.
Las conspiraciones, el consumismo, bueno, todo eso. Y súper importante, daremos una guía definitiva sobre cómo adentrarse en sus páginas para no fracasar en el intento.
Claro, porque puede imponer un poco al principio. A ver, para entender la obra, creo que primero debemos observar los hechos biográficos, ¿no?
Sí, es fundamental. Donald Richard DeLillo nace el 20 de noviembre de 1936 en el Bronx, en Nueva York.
En una familia de inmigrantes italianos, además.
Eso es. Y hay un detalle en los archivos biográficos que es, bueno, fascinante. Se crió en una casa muy pequeña donde convivían 11 personas.
¡Madre mía! ¡11 personas!
Sí, sí. Y la abuela, fíjate, pasó 50 años en Estados Unidos sin aprender ni una palabra de inglés.
O sea, imagínate ese entorno para un niño. Una mezcla de dialectos, ruido constante. El lenguaje ahí es puro sonido, ¿sabes?
Claro, te marca. Pero bueno, antes de la literatura, DeLillo tuvo una vida corporativa muy, digamos, muy tradicional.
Sí, a finales de los 50 trabajó como redactor publicitario en Ogilvy & Mather, nada menos que en la Quinta Avenida.
Vendiendo el sueño americano a las masas, pero en el 64 renuncia. Y la razón es sorprendentemente sencilla. Simplemente confesó que no quería trabajar más.
Tal cual. ¡Qué maravilla! O sea, sin grandes crisis existenciales. Y aquí entra una anécdota que me encanta de sus archivos del Harry Ramson Center.
Ah, la del papel amarillo, ¿verdad?
Esa misma. Al irse de la agencia, se llevó grandes cantidades del papel amarillo de copia que usaban en la oficina.
Y fue exactamente en esas hojas amarillas donde tecleó a lo largo de 4 años el primer borrador de su novela debut, Americana, publicada en el 71.
Vale, vamos a desgranar esto un poco porque me parece clave. ¿Cómo es posible que alguien que se dedicaba a vender productos mediante la publicidad se convierta en el mayor crítico de la sociedad de consumo?
Pues a ver, lo fascinante de esto es cómo él mismo lo explica. Él dice que no fue un novelista nato, sino que tuvo que crecer hacia ese estado.
O sea, a base de pura disciplina.
Exacto. Estoy convencido de que la publicidad le enseñó el valor de cada palabra. Para él, la escritura es una forma concentrada de pensamiento.
Claro, la analogía que me viene a la mente no es la del oficinista tecleando a lo loco, sino, no sé, un escultor cincelando piedra.
Totalmente. Fíjate que su rutina era trabajar 4 horas en una máquina de escribir manual, salir a correr para, bueno, cambiar de mundo y volver.
Y lo de aislar los párrafos, que me parece brutal. Las fuentes dicen que aísla párrafos en páginas en blanco para ver las oraciones más claramente.
Sí, para disfrutar de la cualidad escultural de las palabras, prestando una atención maniática a las sílabas y al ritmo.
O sea, DeLillo dejó la publicidad, pero es evidente que la publicidad y el consumismo nunca abandonaron su visión del mundo.
Para nada. Utilizó ese lenguaje de las marcas y lo convirtió en, digamos, auténtica poesía contemporánea.
Y esto nos lleva de lleno a la década de los 80, que es cuando pega el gran estallido literario.
Claro, el año clave, 1985. Publica White Noise, o Miedo de Fondo en español.
Que ganó el National Book Award. Y, a ver, desde nuestro punto de vista editorial, creo que es su obra más accesible y perfecta.
Sin duda. Y fíjate en un dato curioso de los manuscritos. Originalmente barajó 39 títulos diferentes.
Madre mía, 39.
Sí, sí. Entre ellos estaban algunos como Ultrasónico o incluso Mein Kampf.
Wow. Y claro, lo de Mein Kampf tiene sentido si miramos al protagonista, a Jack Gladney.
Exacto. Un profesor que es el pionero en estudios sobre Hitler en una pequeña universidad.
Es que es buenísimo. Y aquí entra la visión de críticos como Harold Bloom, ¿no?
Eso es. Bloom advierte que aunque a Delillo se le pone mucho la etiqueta de escritor posmoderno, debajo de eso hay una actitud muy romántica.
Sí, una especie de resistencia existencial frente a la historia, y sobre todo un misticismo brutal hacia el consumismo. La escena de la niña, ¿verdad?
Sí. Jack observa a su hija Steffi murmurar en sueños en medio de la noche. Y claro, él espera, no sé, una revelación mística, un lenguaje de otro mundo.
¿Y qué es lo que susurra la niña?
Toyota Celica.
Increíble.
Si conectamos esto con la perspectiva general, no es solo una parodia. Delillo explicó que ciertas palabras corporativas, diseñadas para ser pronunciables en 100 idiomas, cobran otra dimensión.
Claro, cuando las separas del producto, de repente adquieren la cualidad de un cántico.
O de un esperanto superior. Nos muestran cómo las marcas son nuestros nuevos mantras.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la trama detona de verdad con un desastre enorme.
El evento tóxico aerotransportado. Un tren descarrila y libera un gas químico, el Neodene 2.
Y eso obliga a toda la familia a salir huyendo y a confrontar su miedo irracional a la muerte. Un miedo tan bestia que la esposa de Jack, Babette, toma una pastilla experimental llamada Dailar.
¿Una pastilla diseñada específicamente para suprimir el terror a morir?
Fíjate que a mí el supermercado en White Noise me recuerda a las catedrales en la Edad Media.
Es una analogía perfecta, sí.
O sea, un lugar donde la gente va a buscar consuelo, donde todo está ordenado frente al caos de afuera. Ofrece salvación.
Y eso explica algo muy perturbador que pasa en la novela. La familia siente placer o consuelo al ver desastres por televisión todos juntos.
Ya ves, inundaciones, terremotos. Usan el ruido blanco de la tecnología para anestesiar el pavor a la mortalidad, viéndolo a través de una pantalla.
Es como si la catástrofe, al estar en la tele, no les pudiera tocar. Pero claro, si los supermercados y la tele ocultan el miedo a la muerte a nivel doméstico...
Hay eventos políticos que lo exponen brutalmente a nivel nacional. Y para Delillo, la fractura definitiva de la psique estadounidense no empezó con ese escape tóxico inventado, sino en Dallas, en el 63.
Dallas, 1963. Eso nos lleva directamente a Libra, publicada en 1988.
Donde ficcionaliza a Lee Harvey Oswald y el asesinato de JFK.
Y el nivel de investigación que hizo Delillo para este libro es asombroso. Usó el propio informe de la Comisión Warren como base.
Pero no como un archivo aburrido, no. Él consideraba ese informe como una especie de novela joyciana.
Exacto. Llena de voces, dialectos, rumores. Era el diccionario definitivo del evento. Y con eso se sumerge en la mente de Oswald.
Lo muestra como un joven con problemas. A ver, un marginado que busca desesperadamente integrarse en el curso de la historia.
Eso es. Pero, oye, antes de seguir, creo que es importantísimo que hagamos un paréntesis aquí para la audiencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una nota de imparcialidad que es obligatoria.
A ver, al analizar Libra y White Noise, donde abordamos temas como los estudios de Hitler o la vida y la mente de un asesino real, debemos aclarar que este análisis es estrictamente literario y neutral.
Exacto. Nos limitamos a impartir el contenido de las fuentes narrativas.
No estamos tomando partido ni respaldando en absoluto las acciones, ideologías o visiones políticas, ya sean de izquierda o de derecha, que se describen en estas novelas.
Es entender la herramienta literaria, nada más. Pero claro, surge una duda. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿No es un poco peligroso para un autor darle voz y cierta humanidad a figuras que han causado terror?
Es un debate muy válido. Pero basándonos en las fuentes y en el propio Delillo, el trabajo del escritor es precisamente oponerse al poder.
Ser una especie de mal ciudadano, ¿no?
Claro, un mal ciudadano que cuestiona el sistema oficial y explora las partes más oscuras de la psique humana. Nos muestra cómo las masas se someten a la identidad de grupo.
Y esto da un giro tremendo en 1991 con su novela Mao II.
Ahí el cambio de paradigma es total. La preocupación de Delillo evoluciona hacia el terrorismo masivo.
Fíjate en la premisa. Plantea la idea de que los terroristas han reemplazado a los escritores.
O sea, han usurpado la capacidad de influir en la imaginación de las masas. Antes un novelista podía alterar la conciencia global con un libro.
Y ahora lo hace un terrorista manipulando las pantallas y las noticias de 24 horas. Es aterradoramente profético.
Y toda esta exploración histórica y de los medios culmina en la que muchos consideran su obra magna, publicada en 1997.
Underworld, o Submundo, una novela épica que, madre mía, fíjate cómo nace. surge de una portada del New York Times de 1951.
Sí, una portada que mezclaba a doble columna un triunfo legendario en el béisbol estadounidense con la noticia de una bomba atómica soviética.
El júbilo masivo y el apocalipsis nuclear juntos en el mismo papel. Es una barbaridad de libro, pero a ver, para ser prácticos. Con tanta información y obras tan densas, si alguien nos escucha y quiere empezar a leerlo...
Sí, necesitamos una hoja de ruta, porque puede imponer.
Definitivamente. ¿Por dónde empezamos para no fracasar?
A ver, el consenso crítico de las fuentes es muy claro. El punto de entrada ideal es White Noise.
Claro, para captar ese humor tan suyo y la crítica al consumismo sin ahogarse, ¿no?
Exacto. Luego, el segundo paso sería Libra, ideal para los apasionados de la historia y las conspiraciones.
Y ya dejar Underworld para el final.
Sí, reservarlo para cuando uno esté listo para enfrentarse a una obra verdaderamente monumental.
Lo que me parece más fuerte de todo esto es la relevancia contemporánea. O sea, las novelas que escribió hace décadas son el retrato de nuestro presente.
Totalmente. DeLillo predijo el mundo hiperconectado.
Dominado por pantallas, por la desinformación.
Y el capital cibernético, algo que explora a fondo en novelas posteriores como Cosmópolis.
Es que te deja los pelos de punta. Y para cerrar, creo que hay una reflexión final súper provocadora en Las Fuentes que viene de una de sus novelas más recientes.
Sí, 0K, del 2016. Aunque no hemos hablado de ella en los bloques anteriores, Las Fuentes la destacan porque la premisa es el colofón perfecto.
A ver, cuéntanos.
La novela plantea la existencia de un complejo secreto donde un grupo de multimillonarios intenta controlar la muerte.
Mediante preservación criónica, ¿verdad?
Exacto, congelando sus cuerpos a la espera de que un futuro tecnológico avanzado pueda resucitarlos.
O sea, comprar la salida de la mortalidad usando montañas de dinero.
Y eso nos deja una pregunta al aire para que la audiencia reflexione. Si en el futuro la tecnología y el dinero logran comprar la inmortalidad y erradicar por completo el miedo a la muerte, ¿no perdería la vida su belleza? Claro, esa misma belleza que reside precisamente en lo cotidiano y en el hecho de que somos frágiles.
Es que si borras el límite de la vida, le quitas gran parte de su valor. Es una reflexión buenísima para llevarnos a casa.
Sin duda. Un broche perfecto.
Bueno, pues con esta gran incógnita cerramos nuestro análisis profundo de hoy. Agradecemos muchísimo la atención de quienes nos acompañan y extendemos la invitación a buscar estos textos y hacer una lectura activa y crítica.
Y recordar siempre que por muchas pantallas que tengamos delante,
el futuro pertenece a las multitudes.